son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son noticias semanales que se trata de informaciones interesantes de unas regiones en esta semana. Después de noticias semanales tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de la Junta Asesora del Consejo Indonesio de Ulema, Din Samsudin, ha pedido a los líderes religiosos de la nación que no lleven a cabo campañas políticas en los lugares de culto ni persuadan al pueblo respaldando candidatos políticos. Indonesia necesita inversión y financiamiento en el sector turístico para alcanzar su meta de 20 millones de llegadas de turistas, dijo el ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati. El gobierno de Indonesia se convirtió oficialmente en el accionista mayoritario de la compañía PT Freeport Indonesia tras la firma de varios acuerdos en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales aquel jueves. El Banco Central de Indonesia elevó el jueves su tasa de interés de referencia en 0.25% porcentual a 5.75%. Las noticias en detalle. El presidente de la Junta Asesora del Consejo Indonesio de Ulema, Din Samsudin, ha pedido a los líderes religiosos de la nación que no lleven a cabo campañas políticas en los lugares de culto ni persuadan al pueblo respaldando candidatos políticos. Hablando en Jakarta el jueves, Din Samsudin dijo que creía que uno debería subrayar los valores éticos y la moralidad cuando se mira la política desde una perspectiva religiosa. Din señaló que en las enseñanzas del Islam no hay especificaciones sobre la separación entre política y religión, lo que a menudo condujo a la asociación entre los dos. Sin embargo, la asociación de la religión en la política debería seguir haciendo hincapié en la moral y la ética. Señaló que cuando la inclinación política y las campañas se llevan a cabo en los lugares de culto, puede causar divisiones entre las personas. Mientras tanto, la jefa de la Fraternidad de la Iglesia de Indonesia, Henriette Tabita Utabarat Lebang, declaró que la comunidad envió un llamamiento a todas las iglesias para que no utilice el púlpito como un lugar para promover campañas políticas en un esfuerzo por evitar separaciones entre la congregación. Indonesia necesita inversión y financiamiento en el sector turístico para alcanzar su meta de 20 millones de llegadas de turistas, dijo la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati, dirigiéndose a la tercera reunión nacional de trabajo sobre turismo en Dian Ballroom Hotel Raffles aquí el jueves. La ministra dijo que como sector multidimensional, el turismo necesita apoyo multidimensional que incluye inversión y financiamiento. Sri Mulyani dijo que todos los instrumentos y políticas financieras están dirigidos a apoyar el turismo. Ella dijo, a través de ese apoyo, que el sector de servicios crecerá rápidamente y servirá como principal fuente de divisas para fortalecer la balanza comercial del país. Por su parte, dijo, el desarrollo de 10 destinos turísticos prioritarios que el presidente Joko Widodo ha ordenado cumplir con el objetivo de 20 millones de llegadas de turistas en 2019, debe recibir el apoyo multidimensional del gobierno y el sector privado. Dijo que para apoyar el desarrollo de 10 destinos turísticos prioritarios, 4 de las cuales han sido elegidos como destinos de alta prioridad, incluyendo el Lago Danau Mandalika Labuan Bajo y el Templo de Borobudur, necesitan una inversión de 500 billones de rupiah que en su mayoría provendrá del sector privado. El gobierno de Indonesia se convirtió oficialmente en el accionista mayoritario de la compañía PT Freeport Indonesia tras la firma de varios acuerdos en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales aquí el jueves. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Ignatius Jonan, dijo que después de presenciar la firma de los acuerdos, el proceso de desinversión en la compañía PT Freeport ahora ha finalizado, dejando solo el proceso administrativo que debe ser completado por Freeport e Inalum. El holding minero indonesio PT Inalum, Freeport McMoRan Inc. y Rio Tinto firmaron una serie de acuerdos para seguir al jefe del acuerdo con respecto a las ventas de acciones de CFX y la participación de Rio Tinto en la compañía PT Freeport Indonesia para PT Inalum aquí el jueves. Los acuerdos incluyen el acuerdo de desinversión de la compañía Freeport Indonesia, el acuerdo de compra y venta de acciones de la compañía Rio Tinto y un acuerdo con los accionistas de la compañía Freeport Indonesia. Los acuerdos fueron firmados por el director presidente de la compañía Inalum, Budi Sadikin, y por el presidente ejecutivo de FSX, Richard Atkerson, atestiguado por el ministro Jonan, el ministro de las empresas estatales, Rini Sumarno, y la ministra de Finanzas, Sri Mulyani. Según los acuerdos, las acciones de la compañía Inalum en la compañía Freeport Indonesia ahora han aumentado de 9.36% a 51.23%, mientras que los gobiernos regionales de Papúa recibirán 10% de las acciones de 100% de la compañía Freeport Indonesia. El cambio en la participación será oficial después del pago $855 millones o 56 billones de rupias a CFX, que se completará antes del fin del año. El Banco Central de Indonesia, o BI, elevó el jueves su tasa de interés de referencia en 0.25% a 5.75%. La decisión se tomó un día después de que la Reserva Federal de Estados Unidos aumentara su tasa de fondos. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, dijo en una breve conferencia de prensa después de una reunión mensual del Banco Central el jueves, que esto es consistente con el compromiso de reducir el déficit de cuenta corriente a un nivel seguro y hacer que el mercado financiero del país sea más atractivo, dar mayor atractivo al mercado financiero de Indonesia. Mientras tanto, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo que la economía de Indonesia es flexible y tiene suficiente resistencia contra las turbulencias externas, sin tener que tomar un cambio drástico en la política. Sin embargo, habría una absorción del cambio y para esa coherencia en los sectores fiscal, monetario y real es una señal positiva y lo seguiríamos haciendo. Sri Mulyani dijo que el gobierno y las autoridades relacionadas ya tomaron medidas consistentes para dar señales a los agentes económicos. Ella dijo que antes de que la Fed aumentara su tasa de fondos el miércoles, ya tenía comunicaciones con los actores económicos de que habría un cambio en la política monetaria del Banco Central de Estados Unidos. También se hicieron comunicaciones sobre un presupuesto estatal saludable. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de noticias semanales. Comenzamos con información proveniente de la región de Yogyakarta. Aldea de Turismo de Kulon Progo se vuelve digital. La Asociación de Agencias de Viajes de Indonesia de Yogyakarta, en conjunto con el Pueblo Turístico Glingo Barat, Agencia de Kulon Progo, digitalizó el potencial turístico de la región a través de su programa denominado Asita Yogyakarta Tourism Festival. Presidente de Asita Yogyakarta, Sudianto, el miércoles 26 de septiembre dijo que la aldea de turismo Glingo Barat tiene su naturaleza y diversas atracciones turísticas para ser luego digitalizadas. Glingo Barat es conocido por su hermosa naturaleza, como el jardín de té y café en grano, el bosque de pinos, la excursión de trekking y el paquete de todo terreno. Además, los turistas podrían aprender a hacer azúcar de palma, recogiendo té y hojas de café, y unirse al entrenamiento de danza tradicional Lenggar Tapeng en el estudio local. Visto el potencial, agregó Sudianto, Asita Yogyakarta hizo sinergias con la administración de Kulon Progo y operador celular Smartfren para establecer un programa de digitalización en la aldea de Glingo Barat. Con el programa, el turista podría acceder a la red inalámbrica de internet a través de puntos de Wi-Fi instalados en todo el pueblo y obtener información sobre la atracción turística mediante la proyección del código QR que se muestra en la zona. Además del turista, el programa permitiría a todas las partes promover y vender sus productos o atracciones turísticas a través de una plataforma de mercado www.yogyakartatourismfestival.com. Sudianto explicó que el festival se lanzó coincidiendo con el Día Mundial del Turismo el jueves 27 de septiembre. Continuamos con otra información de Yogyakarta. El Museo Basuki Abdullah exhibe pinturas de 19 jóvenes artistas. El Museo Basuki Abdullah, ubicado en Cilandak, Distrito Sur de Yogyakarta, abre una exposición de retrato espiritual que muestra pinturas realizadas por 19 jóvenes artistas. La exposición dura un mes desde el 25 de septiembre hasta el 25 de octubre de 2018. La directora del museo, Maiva Salma, dijo el martes durante el evento inaugural que la exposición se encuentra junto a las pinturas de retrato del maestro Basuki Abdullah con pinturas hechas por artistas jóvenes activos indonesios con sus perspectivas sobre las pinturas de la era actual. Salma explicó que Basuki Abdullah es uno de los maestros de los pintores indonesios. Las obras del arte de Basuki, especialmente los retratos, se convierten en referencias e inspiración para los pintores jóvenes. Las pinturas han sido curadas por Agus Dermawan. Salma agregó que los artistas provienen de varias regiones como Jakarta, Java Occidental, Java Central, Nusa Tenggara Occidental y Yogyakarta. Ella explicó que Basuki Abdullah es uno de los maestros de los pintores indonesios. Las obras de arte de Basuki, especialmente los retratos, se convierten en referencias e inspiración para los pintores jóvenes. Además, el curador Agus Dermawan dijo que la preparación de la exhibición comenzó hace 6 meses. Mencionó que una de las obras de arte que más le interesó fue la pintura hecha por el pintor balinés Vayandiane, el retrato de Bung Karno como Vishnu en un carruaje de caballos en medio del mar de animales, con la presencia de un ángel Ratnasari Devi. La última información proviene de Banyuwangi. Ciclistas de 25 países se unen a Tour de Banyuwangi. Un total de 92 ciclistas de 25 naciones y agrupados en 19 equipos participaron en el Tour Internacional de Banyuwangi de 2018 que fue dado inicio por el alcalde de Banyuwangi Aswar Anas el miércoles. Siendo celebrado del 26 al 29 de septiembre, Tour Internacional de Banyuwangi comprende 4 etapas que se extienden a una distancia total de 599 kilómetros. La primera etapa, con una extensión de 153 kilómetros, comenzó en el patio de la oficina del alcalde de Banyuwangi y finalizó en el complejo turístico de Rowo Bayu, en el subdistrito de Songgon, que tiene un lago verde en medio de un espeso bosque. El ciclista australiano Marcus Cooley del St. George Continental Cycling Team fue el primero en llegar a la meta en la primera etapa. Rowo Bayu es también el hogar de los remanentes del rey Tawang Alun del antiguo reino del Blambangan. Tour Internacional de Banyuwangi es un evento de turismo deportivo destinado a promover destinos turísticos en Banyuwangi. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados escuchas, llegamos al segmento Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 29 de septiembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 29 de septiembre del año 1955, la primera elección legislativa de Indonesia. Se dice que esta elección general es la elección más democrática de Indonesia. La elección de 1955 se llevó a cabo cuando la seguridad del Estado aún no era propicia. Algunas regiones estaban plagadas de caos. Bajo estas circunstancias, los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía también eligen o votar. Aquellos que sirvieron en áreas vulnerables fueron rotados al sitio electoral. Esta elección tiene como objetivo elegir a los miembros de la Cámara de Representantes y Constituyentes. El número de escaños disputados a miembros legislativos fue 260, mientras que la Asamblea Constituyente tiene capacidad para 520 más personas, 14 representantes minoritarios designados por el gobierno. Esta elección fue preparada bajo el gobierno del primer ministro Ali Sastro Amijoyo. Sin embargo, Ali Sastro Amijoyo renunció y en el momento de la votación, el primer ministro Burhanuddin Harahap ocupó el cargo de jefe de gobierno. La elección de 1955 se dividió en dos etapas. La primera etapa, la elección general para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes el 29 de septiembre de 1955, seguida de 29 partidos políticos e individuales. La segunda etapa, la elección para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente el 15 de diciembre de 1955. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 29 de septiembre del año 2006. El vuelo 1907 de Gol Transportes Aéreos se estrelló en Amazonas, Brasil, matando a 154 personas. El vuelo 1907 de Gol Transportes Aéreos era un avión Boeing 737-800 SFP que se estrelló en Peixoto de Azevedo. Este accidente mató a todos sus pasajeros, con un total de 148 personas y 6 miembros de la tripulación. El avión estaba en camino de Manaus a Río de Janeiro, colisionando con un jet corporativo Embraer Legacy que se dirigía a los Estados Unidos. Terminamos hoy en la historia con el Día de Erudito de Indonesia. El Día Nacional de Erudito se conmemora cada 29 de septiembre. El Día Nacional de Erudito tiene como objetivo apreciar a los académicos que han alcanzado la estatura intelectual. Los académicos se consideran uno de los factores determinantes del progreso de la nación, porque son activos nacionales que se espera contribuyan al desarrollo. La conmemoración del Día Nacional del Erudito es el impulso para que los académicos realicen evaluaciones. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata un fuerte fundamental, la economía de Indonesia está bien proyectada. Así mantenga en sintonía la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, la última publicación del Banco Asiático de Desarrollo establece que los fundamentos sólidos pueden mantener el desempeño del crecimiento económico de Indonesia en el año 2018-2019, a partir de diversos desafíos mundiales. El principal representante del Banco Asiático de Desarrollo en Indonesia, Winfried Wicklein, en una conferencia de prensa sobre la publicación de Asian Development Outlook o Perspectiva de Desarrollo de Asia en Yakarta el miércoles, dijo que aunque el entorno global es lo suficientemente grave, se prevé que la economía de Indonesia va a crecer este año y el próximo año. Citando informes de www.adb.org, Winfried Wicklein añadió que la economía está apoyada por la inflación, se mantiene bajo control debido a la posición fiscal que bien administrado y se han tomado una serie de medidas de política para mantener la estabilidad. Wicklein recordó que Indonesia ha que continuar los pasos para alentar las perspectivas a mediano y largo plazo para el crecimiento económico sostenible y beneficiar a todas las poblaciones. Estas condiciones requieren una gran inversión y la aceleración de la infraestructura principal, la mejora de la educación y las habilidades y la reforma sostenible en el ámbito económico. El informe de Asian Development Outlook también recordó la importancia de políticas efectivas para equilibrar el crecimiento económico con la estabilidad y superar la incertidumbre global. Debido a las tensiones en el comercio internacional y el ajuste monetario en los Estados Unidos. La política fiscal todavía se está llevando a cabo con precaución, con un déficit presupuestario bajo, y una deuda pública del 30% del Producto Interno Bruto. En la publicación, el Banco Asiático de Desarrollo prevé que el crecimiento económico de Indonesia en el año 2018 alcanzó un 5,2% y se espera que el crecimiento económico en el futuro para continuar en el año 2019. El gasto de los hogares se espera que crezca de manera constante, debido al aumento de los ingresos apoyados por el crecimiento en el empleo y el gasto de las elecciones generales que ayudan al consumo. El consumo de los hogares también se ve favorecido por la estabilidad de los precios, la tasa de inflación nacional promedio de 3,4% en el año 2018 y 3,5% en el año 2019. El crecimiento en consumo de los hogares se ha mantenido robusto y ayuda al desempeño de la economía, aunque la actividad de exportación se desacelera brevemente y la política monetaria se usa para mitigar la presión externa y mantener la estabilidad. Además, la inversión del sector privado ha aumentado junto con las mejoras en el entorno empresarial, que incluyen mejoras en la infraestructura, una logística mejorada y la simplificación de las reglamentaciones a través de un sistema integrado de servicios. En esta publicación, Asia Development Bank también estima que el déficit en cuenta corriente en el año 2018 y 2019 se registra en alrededor de 2,6% del PIB, debido al fuerte apoyo del sector de inversión y al ritmo del crecimiento económico. Así fue el programa de Toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy del turismo gastronómico, les vamos a conocer gastronomía tradicional Gempol Pleret de Solo. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.buenews.id. Estimados oyentes, Gempol Pleret es uno de los legendarios postres de Solo. Ahora solo en algunos lugares hay comerciantes que venden el postre Gempol Pleret. Pero no tienen que preocuparse si ustedes ya están en la ciudad Solo y pueden degustar esta cocina tradicional en el área de Pasar Gede. Estimados oyentes, algunos dicen Gempol Pleret como una bebida porque su presentación refrescante, y otros lo llaman Gempol Pleret es comida porque se llena cuando se disfruta. Los ingredientes básicos de este postre típico es harina de arroz y harina de arroz pegajoso. Pleret hecho de masa de harina de arroz que se forma en láminas delgadas parecidas a empanadillas. Luego se cuece al vapor hasta que esté cocido. Pleret tiene una variedad de colores, marrón, rojo y verde. El color alisado proviene del azúcar mezclado en la mezcla de harina de arroz. Si la plisada es marrón, significa que la mezcla de harina de arroz se agrega con azúcar morena. Mientras que para la plisada en verde o rosa, la azúcar utilizada es azúcar en colorante para alimentos. Estimados oyentes, gempol es una esfera blanca. También se menciona al gempol como albóndigas de arroz, porque el proceso de hacer gempol es similar al proceso de hacer albóndigas. El ingrediente principal de gempol es el arroz de grano grueso que luego se llama meniran. La calidad del arroz tiene un efecto en el sabor de gempol pleret producido. Un buen arroz con un buen proceso produce una deliciosa culinaria. Para hacer gempol, el meniran se agrega con leche de coco espesa para formar una masa que se puede formar. Luego se agrega la mezcla con un poco de sal y azúcar. La masa de meniran se forma redonda como albóndigas y se hierve en agua hirviendo. El gempol está cocido si ya ha flotado. Finalmente, para servir gempol es necesario con un caldo de leche de coco hecho de leche de coco y azúcar. Para que el sabor sea fuerte, pueden añadir un poco de sal. Leche de coco se cocina a fuego medio mientras sigue sacudiendo para que la leche de coco no se rompa. Estimados oyentes, servir el gempol pleret en cuenco. Primero ponga una o dos piezas de gempol y de pleret. Luego se riega con leche de coco. Si le gusta, pueden agregar cubitos de hielo o hielo que se rompen en trozos pequeños. Como una variación, también se pueden agregar pedazos de jackfruit o tapai de arroz glutinoso verde. Para un cuenco de gempol pleret con hielo enlucido, el precio es bastante asequible, solo de 5.000 rupias. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo gastronómico con el postre tradicional gempol pleret de Solo, en la provincia de Java Central. Y hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con otros temas interesantes.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de miscelánea. En esta edición de miscelánea presento información sobre tres destinos turísticos culinarios indonesios. Manténganse en sintonía en www.wenews.id. Estimados radioescuchas, el ministro de Turismo de Indonesia, Arief Yahya, declaró que el turismo culinario es el que aporta la mayor contribución al Producto Interno Bruto, que es del 42%. Además, el culinario es también lo primero que buscan los turistas extranjeros. Por lo tanto, recientemente el Ministerio de Turismo estableció tres destinos de turismo culinario, a saber Bali, Bandung y Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Este método se considera capaz de preservar el culinario del archipiélago de Indonesia al tiempo que aumenta el número de visitas turísticas. Además, se considera que Indonesia tiene un gran potencial en el desarrollo de la gastronomía con la singularidad y diversidad de la etnia y la cultura étnica.
Estimados oyentes, el Ministerio de Turismo estableció inicialmente 10 destinos de turismo culinario que luego fueron seleccionados en los tres principales destinos turísticos culinarios de Indonesia. La determinación de los tres destinos ciertamente no es una razón, sino que se basa en cierta viabilidad. Entre ellos se encuentran los principales productos y atracciones, empaquetado de productos y eventos, viabilidad del servicio, viabilidad ambiental, viabilidad comercial y el papel del gobierno en el desarrollo de destinos de turismo culinario. Esta evaluación fue llevada a cabo por un equipo especial firmado por expertos formados por el Ministerio de Turismo para llevar a cabo evaluaciones en varias regiones en 2015. El equipo trabajó durante un año para evaluar todos los destinos donde lo culinario se escuchó lo suficiente. No solo se detuvo ahí, el equipo también evaluó basándose en el establecido por el Ministerio de Turismo, a saber productos, actores y gobiernos locales. Los productos que pertenecen a estos destinos deben ser únicos y auténticos para que tengan comida popular. Estimados oyentes, además, este producto tiene actores comerciales. Esto está relacionado con el negocio y su ubicación donde el destino tiene un lugar adecuado para comer. El equipo también seleccionó a los perpetradores en términos de limpieza. Finalmente, el equipo evaluó el compromiso del gobierno local. Este aspecto tiene la evaluación más alta, porque si el área ha sido designada como un destino de turismo culinario, pero no hay seguimiento por parte del gobierno, será inútil. El compromiso del gobierno local se evidencia por el desarrollo y la promoción. Por lo tanto, el Ministerio de Turismo y el gobierno regional local elaboran memorándum de entendimiento por el desarrollo y la promoción de las áreas elegidas como destinos de turismo culinario. Este destino de turismo culinario también estará certificado por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, que es la organización más grande de la ONU para asuntos turísticos. Si bien anteriormente el Ministerio de Turismo ha establecido 5 alimentos regionales como alimentos nacionales, a saber rendang, soto, arroz frito, satay y gado-gado. Estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radioescuchas de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, bienvenidos al segmento del mundo musical. En esta edición presentaremos canciones de Sarvenda. Como una apertura presentamos una canción titulada Malaikat Penjaga Hati, o en español, Ángel de la Guarda. Feliz escucha.
Dulu hatiku pernah terluka, ku rapuh dan tak berdaya, hingga ku tutup hati ini. Kini dirimu hadirkan cinta dan janji tulus setia yang telah lama ku nantikan. Kau hadir dalam hidupku, ku terhanyut untaian kata cintamu. Aku jatuh cinta, mungkinkah di
Oyentes, Malaikat Penjaga Hati o Angel de Guarda es una nueva canción de Sarvenda que se proyectó simultáneamente en estación de radio en toda Indonesia el 29 de agosto de 2018. La letra de la canción Malaikat Penjaga Hati describe la expresión de alguien que resultó herido, sin embargo, la herida puede ser curada por la presencia del amante que presenta un amor sincero y fiel. Sarvenda, cuyo nombre completo es Sarvenda Tan, nació en Jakarta el 29 de agosto de 1989. Antes de ingresar al mundo del entretenimiento en Indonesia, Sarvenda era profesora y traductora de mandarín. Pero todo eso cambió como cuando una mujer que a menudo se llamaba Venda también tuvo la oportunidad de acompañar a su amiga a una audición. ¿Quién hubiera pensado sin la intención de audicionar? Venda fue elegida para unirse al grupo Cheribele. Bueno oyente, les presentamos una canción titulada Antara Benci dan Rindu.
Benci, 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 tapi rindu.
Oyentes acaban de escuchar una canción titulada Antara Benci dan Rindu de Sarvenda. Esta canción, compuesta por Obi Mesak, fue popularizada previamente por Ratih Purwasih en los años 80. Las letras son bastante románticas y cuentan corazón de alguien que está confundido, todavía anhelando mirar la cara y sonrisa del amante. En 2012, Sarvenda salió de la banda Cherry Bay. Desde entonces, Sarvenda intentó cantar como solista. Hasta ahora, Sarvenda ha lanzado 7 singles. Además de cantar, Sarvenda ahora está activamente haciendo contenido de video en YouTube con su marido, que también es una celebridad de Indonesia. Bueno, oyentes, este fue el mundo musical de esta edición que presenta canciones de Sarvenda. Para terminar, presentamos 2 canciones de Sarvenda titulada Kesakitanku y Patah Jadi Dua. Feliz escucha.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz di Indonesia.
RRI World Service, La Voz di Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 1550 kHz u 11.785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 1550 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.